En el 2001, la Liga Nacional de Guatemala toma la decisión de bajar de 12 equipos a 10 en la máxima competición de nuestro fútbol. Un torneo que se llamó de reordenamiento. Hoy en Archivo Chapín repasamos este certamen y todos los cambios que generaron 8 años de liga con solamente 10 equipos. Soy Álvaro Ortiz, bienvenidos a un episodio más. Hola, ¿qué tal a todos los escuchas? Bienvenidos a un Archivo Chapín más. Espero hayan descansado en Semana Santa. Y si no pudieron descansar, pues que hayan hecho un gran trabajo en sus respectivos labores para conservar ese trabajo que al final es tan vital e importante para todas las familias guatemaltecas. Hoy, en el archivo de hoy, queríamos hablar un poco de aquel torneo de reordenamiento 2001 y uno se pregunta por qué se llamaba así. ¿Por qué no se llamaba Apertura 2001, o Clausura 2001, o Temporada 2000-2001, o Torneo Verano 2001, Torneo Invierno 2001? Pero al final tuvo este nombre. Este torneo fue una competición crucial que tuvo lugar con el objetivo de reestructurar y de definir el orden de los equipos para las siguientes temporadas. No sé qué estaba pensando en la Liga Nacional, no sé si la Federación tuvo que ver, pero una liga de 10 equipos, donde lo que siempre hemos dicho que lo que no hay es jugadores, yo creo que quitarnos dos equipos fue una mala decisión desde mi punto de vista. Tampoco estoy diciendo que una liga de 14 o de 16, 18 o hasta 20 que a veces pide la gente, como en España, por ejemplo, que hay 20, o en Alemania que hay 18, en Inglaterra que hay 20, y en otras ligas que por ahí hay 22, o en la Argentina que exageramos que hay 30 equipos, haya sido mejor. Pero hubo cambios bruscos en aquel campeonato porque no se dio un acumulado. Fue injusto para los que descendieron que no se les diera un segundo torneo para poder remontar en puntos y salvarse del infierno de la primera división, que si sabemos que la Liga Nacional es difícil en nuestro país, primera, segunda y tercera, es un abismo donde muy pocos salen y donde muy pocos pueden volver a la Liga de los Consagrados. Como ya mencionamos, durante el torneo de reordenamiento, los equipos participantes compitieron en una serie de partidos adicionales a 2 vueltas, 11 partidos por vuelta, y donde los últimos 2 descendían sin derecho a otro torneo, como se hace actualmente, que son 2, apertura y clausura. Es como que a Coatepeque, Xinabajul, Xela y Zacapa no le estés dando este torneo de clausura para pelear no bajar, ¿verdad? Sino que de una vez descendieron. Para empezar, ya a meternos de lleno con lo que fue aquel torneo, creo que hay que repasar un poco lo que sucedió una temporada antes, que fue la que abarcaron los torneos Apertura 2000, que empezó el 29 de julio de ese mismo año, terminó en diciembre, y el torneo Clausura 2001, el cual empezó el 20 de enero y terminó el 19 de mayo. Una temporada antes compuso estos 2 torneos. En el torneo Apertura 2000, los equipos participantes fueron Comunicaciones, Municipal, Marquense, Xelajú, Antigua, Zacapa, Cobán, La U, La Original, Carchá, Achuapa, Aurora y Los Azucareros. Después se les asemejó con otro nombre ficha como Santa Lucía, Cozumelguapa. En la fase final, Comunicaciones derrotó a La U en cuartos, Marquense a Zacapa, Municipal a Cobán y Xelajú a la Antigua. Mientras que en las semifinales los Cremas derrotaron con un global de 5-2 a los Supergallos y Municipal con un global de 2-0 a Xela. En la final, Comunicaciones y Municipal se enfrentaron. Los Rojos quedaron campeones tras 2 empates, 1-0-0 y otro 1-1. Algo que definitivamente siempre me ha dejado pensar cómo va a haber mucho que pensar, cómo va a haber dos campeones. Mejor dicho, cómo va a haber un campeón que no ganó la final. Sin quitarle mérito a los rojos. Seguramente los cremas en aquella final salieron bastante enojados porque 0-0 y 1-1 era algo para mí ridículo. No, sin sabor, en un clásico donde los dos partidos se jugaron en el mismo estadio, o sea que el gol de visitante, ¿qué es el gol de visitante si antes habían las dos aficiones? Para mí la liga trabajaba muy mal eso. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? El campeón de aquel torneo Apertura fue Municipal, donde ganó su título número 17, y el director técnico fue Horacio Raúl Cordero, que luego pasaría a ser entrenador de Comunicaciones. Había estado en la selección, también en Costa Rica, en la selección tica, y donde terminó en la U y otros equipos. Un gran técnico, Horacio Raúl, uno de los máximos ganadores de nuestro fútbol. Ese fue el primer torneo de la temporada anterior a este torneo reordenamiento 2001. 6 meses antes de este certamen que estamos mencionando y vamos a abarcar con más profundidad, se jugó el torneo Clausura 2001. Este fue el cuarto torneo de corto de fútbol nacional de Liga Mayor de Guatemala. El torneo anterior, que ya mencionamos que ganaron los rojos con 2 empates, fue el tercer torneo corto. Antes se jugaban torneos largos, donde Comunicaciones, por ejemplo, fue tetracampeón. Ganó 3 torneos largos y 2 cortos. Y 1 corto, 3 largos y 1 corto. Pongámonos a pensar, si el torneo largo duraba 1 año, Comunicaciones fue el mejor equipo en 7 torneos. Eliminando competencias largas y no cortas, como se empezó a hacer desde el 99-2000. Volviendo al torneo Clausura 2001, el torneo anterior, cerrando esta temporada 2000-2001, por llamarla de alguna forma, los equipos eran los mismos del torneo anterior, ya que este solo era el Clausura. Al repetirlos, fueron Comunicaciones, Municipal, Cobán, Marquense, Shell, Antigua, Azucareros, Acapa, Aurora, La U, Achuapa y Carchá. La fase final tuvo los emparejamientos entre Cremas y Zacapa, donde pasaron los Cremas con un global de 5-1. Municipal, que quedó eliminado contra Azucareros en aquella llave de la Pedrera, con un golazo de Jorge Miguel Zúmich. Estaba Ronnie Álvarez en la portería, que luego pasó por la U, que porteriaba con una camiseta de Superman. Una llave increíble para los escuintlecos, donde derrotaron al campeón. Marquense, en un derby regional, que fue una época muy bonita porque Suchi se metía, Marquense también, Shela, por ahí aparecía Reud a veces, y los equipos de Occidente pues eran protagonistas o por lo menos participantes de la Liga de los Consagrados. Shela clasificó con un global de 3-1 en esa llave. Y la última de la llave de abajo, Cobán, quedó eliminada por global de 4-2 contra la Antigua GFC. Las semifinales de este torneo Clausura 2001 fueron Comunicaciones, Azucareros. Los Cremas le pegaron una paliza de 9-3 a los escuintlecos. 2-1 ganaron en Santa Lucía, Sumalguapa. Y en el global, el equipo Albo le metió 7-2 a Azucareros. Con global, los cremas fueron superiores y avanzaron con un global de 9-3. Mientras que la otra semifinal era departamental, donde la Antigua empató 0-0 en el Pensativo, en el Coloso de la Calle Ancha, y fue a ganar nada más ni menos que al infierno frío del Mario Camposeco, con marcador de 2-1. Antigua llegaba a su primera final sin haber ganado ningún partido como local en esta liguilla. Empató 2-2 contra Cobán, pero lo derrotó 0-2 en el José Ángel Rossi en el Verapaz. Y contra Xela empató a 0 de local en el Pensativo y fue a ganar nada más ni menos que a Quetzaltenango al Mario Camposeco, como ya mencionamos. La final, Comunicaciones se impuso con global 6-3, pero da la curiosidad el dato que Antigua también ganó como visitante 3-2 en el Doroteo Guamuch, pero había perdido 4-0 4 días antes en el Pensativo. Los Cremas fueron campeones. Todos se pondrán a pensar, ¿fue Cunilock esto? Que ya los había hecho tetracampeones, pero no. Fue con el yerno, con Alberto Aguilar, ex arquero del fútbol mexicano, que se casó con una de las hijas del profe Milok. Los Cremas celebraron un título luego de que Municipal por ahí venía ganando un poco más de campeonatos y se le iba separando en esta lucha eterna de quién es el equipo más laureado. En la actualidad, Comunicaciones tiene 32 títulos y Municipal 31. Municipal tiene más campeonatos ganados en lo internacional. Los Cremas derrotaron, como dijimos, a la Antigua en su primera final. Un equipazo tenía Comunicaciones, todavía con aquel uniforme Atlética, los estadios llenos, la Antigua también, que acababa de subir 2 años antes, desde el primer torneo que jugaron, donde llegaron a cuartos de final y quedaron eliminados por la U en aquella llave también, donde los San Carlitos pasaron por gol de visita. Y luego, ya sabemos, la historia de los Panzaverdes, que ya conquistaron 5 aguacates. Uno que otro polémico por el tema de los dopados, pero eso es tema para otro archivo. Ahora sí, llegamos a lo que queríamos llegar. El famosísimo torneo Reordenamiento 2001. Pudo haberse llamado torneo Apertura, pero como de la liga decidió que no iba a haber clausura, ¿cómo le iban a poner? En este torneo, como ya mencionamos al principio, no iba a haber segunda parte. Y los últimos 2 equipos iban a descender. Los participantes fueron Municipal, Cobán, Comunicaciones, Marquense, Xalapa, Zacapa, Aurora, Xelajú, Antigua, GFC, Teculután, Petapa y la U. Un torneo antes había descendido Carchá de forma directa, Suchitepéquez había perdido el repechaje contra Aurora, los Tigres permanecieron en la Liga Nacional, Teculután le ganó el repechaje a Chuapa y los Tecos de Oriente ascendieron bajando a los Cebolleros. Mientras que Azucareros, que había hecho una increíble temporada cerrando en este torneo clausura en una semifinal, descendió contra Petapa. Los Pericos del Sur del departamento de Guatemala ascendían por primera vez a la Liga Nacional. ¿Por qué menciono esto? De quienes ascendieron, quienes bajaron, porque me parece muy injusto que Petapa, que había hecho una hombrada, una hazaña al subir por primera vez a la Liga Mayor, tuvo que aceptar el reto de permanecer en Liga Nacional con una sola oportunidad. Los equipos que descendieron en este torneo fueron Petapa y la U, los dos con 14 puntos. Los 2 equipos que quedaron arriba en la tabla de ellos fueron Teculután y Antigua. Teculután con 26 puntos, Antigua con 27, Xela también con 27. Petapa y la U bajaron con 14 puntos. El tema de la U es bastante recordado por los sancarlistas porque se descendió prácticamente en el Estadio del Ejército. En un clásico donde la U iba ganando y donde Antigua iba perdiendo contra Cobán. En parte de la tribuna del Campo Marte estaba ubicada la afición sancarlista. Siempre es duro descender contra un clásico rival, más allá que matemáticamente a la U le quedaban 3 juegos y un poco de esperanza quedaba. Pero el equipo del Azul Profundo no lo consiguió. Y Petapa tuvo un efímero paso por Liga Nacional al bajar apenas a los 6 meses. Respecto a los equipos clasificados, fueron 8, como se sigue haciendo ahora. Municipal eliminó con un global en cuartos de final a Xela de 4-2. Xalapa derrotó a los Leones de Marquense con un global de 3-2. Cobán Imperial eliminó a Aurora, que ya estaba por empezar sus últimos años, bajó en 2004. Los Príncipes Azules derrotaron a los Tigres por global de 3-2. Y Comunicaciones derrotó con un global de 4-3 a Zacap. La coincidencia de estos equipos que jugaron ayer, que empataron 2-2 y hubo un lío que parece que el jugador de Zacapa que fue sustituido se insultó con el entrenador y el entrenador le pegó un cabezazo y le pegó un gancho a la cara. Y está la polémica injustificable de por qué el Choco Lainez le pegó a este jugador Diego García, si no estoy mal. La violencia no puede permitirse más en Liga Nacional, pero un jugador no le puede faltar respeto a su jefe inmediato insultándolo de la forma que lo hizo. Así que el mal trae a lo peor y pasó esto. Pero sin desviarnos, las semifinales de este torneo de reordenamiento fueron Municipal Xalapa. Los rojos derrotaron con global de 2-0 a los Tigres del Jumay. Y Cobán Imperial sacó en una llave apretadísima a Comunicaciones. La final era los rojos contra Cobán. Una final que es la mejor final, o de las top 3, pondría yo, de los últimos 25 años de nuestro fútbol. Recordarán todos, Cobán se le llamaba el llamerito porque llegaba lejos y perdía, y con esta final donde no pudieron levantar su primer título les quedó el mote, que luego, gracias a Tránsito Montepeque unos años después y todo ese equipo de Cobán, Macaluso, el Chapa, los que fueron base de la selección que casi va al mundial, lograron quitar la maldición. Cobán había ganado 3-0 el partido de ida en el estadio José Ángel Rossi y parecía que tenía encaminadísimo el primer título en su historia. La General Norte en Mateo Flores no cabía un alfiler. Yo me recuerdo, quise ir a ese partido. Tenía 10 años cumplidos. Sin ser aficionado en ninguno de los dos equipos, me parecía que iba a ser un partidazo. Con mi papá quisimos entrar, no se pudo. Ya no habían entradas, no era como antes que podías comprar tu entrada 5 días antes por internet, o el camión de la empresa que fabrica los tickets iba a estar afuera. No, llegabas el mismo día, 4 horas antes, hacías la cola y lograbas, y mirabas si entrabas o no. Me recuerdo ver a la afición cubanera saltándose la pared para ingresar a la general del pebetero, y se le veía muy entusiasmado a los de las pacenses. Pero lamentablemente se toparon con un equipazo de Eberú Almeida, donde los rojos remontaron el 3-0. Y todos nos recordamos que en la ida se le expulsó a Edgar el Gato Estrada en este pasaje que tuvo yéndose de Comunicaciones a Municipal, esto fue polémico, no es habitual, se empezó a hacer un poco luego de Memín y los Rodas, etcétera, pero que el portero emblema de Comunicaciones sea fuera Municipal, pues yo me recuerdo que tengo hasta compañeros de clase del colegio que se volvieron rojos por el Gato, pero él no iba a estar en este partido de vuelta. Se recuerdan de Hugo Rolando Arita, fue el héroe de esa final donde Municipal levantó un título más, donde se consagró campeón en la, por 27 veces. Los Rojos, como ya lo mencionamos, fueron dirigidos por Ever Hugo Almeida y Hugo Rolando Arita fue el héroe de los penales. Los Rojos se consagraron campeones de una forma bastante ardíaca, pero esto nos da un preámbulo de lo que Cobán iba a venir a poder hacer. Cobán luego conseguiría su título en el 2004 y en el 2022 en el Pensativo. Torneo de reordenamiento, como lo dice el nombre, se generó para que la liga empezara a jugarse con 10 equipos y tiene la peculiaridad de que Petapa solo estuvo 6 meses, en el que Municipal fue campeón, en el que los Cremas perdieron con Cobán y muchas cosas, donde podríamos pasar horas y horas recordándonos el por qué se hizo estas cosas y qué nos dejó para bien que se jugaran 8 años en liga de solo 10 equipos. Fue hasta el torneo Apertura 2009 donde se volvió a jugar con 12 equipos, lo que permanece hasta hoy. En ese torneo, Xelajú, Municipal, Marquense, Heredia, Juventud de Talteca, Comunicaciones, Suchi, Xinabajul, Jalapa, Zacapa, La U y Peñarol de la Mesía fueron los equipos participantes. El goleador de este torneo 2009 fue Henry Hernández, de Juventud de Talteca, que llama la atención porque acababan de subir, donde también aparece otro de los goleadores, como fue Carlos Camiani Félix, con 11 goles, 8 goles menos, pero que también de un equipo que acababa de ascender. El trofeo José Daniel Ortiz fue para Fernando Arturo Patterson. Y la fase final dejó a Municipal campeón al derrotar a Comunicaciones. Llama la atención y es de mencionar que la UST sufrió en aquel torneo de reordenamiento al no tener la oportunidad de jugar el torneo clausura, igual que Petapa. Pero en este torneo, 8 años después, la U no pudo subir, consiguió el ascenso al derrotar a Juventud de Talteca en el Doroteo Guamuch Flores, y Peñarol de la Mesía había derrotado a los Chicanos de San Pedro. Los dos equipos ganadores de esta final ascendieron, que fueron la U y Peñarol, mientras que los dos perdedores jugaron un partido de repechaje, por llamar de una forma, donde Reu ascendió al derrotar a los Chicanos. Luego el torneo clausura 2009 también se jugó. O mejor dicho, el último torneo antes de este torneo Apertura 2009, donde ya habían dos equipos, tiene la curiosidad y la similitud de que, al igual que en el torneo de reordenamiento, donde descendió Petapa y la U en el 2001, en este 2009 el equipo que descendió y que solo era uno fue Petapa. Se quedó a 6 puntos de Marquense, solo bajaba uno y fue para el equipo sureño. Así que en las dos caras de la moneda, tanto en 2001 como 2009, podemos ver que Cremas, Rojos, Petapa y la U fueron los grandes protagonistas. Unos con mejor suerte que otros, otros que tuvieron revancha y otros como Petapa que lamentablemente nunca sonrieron. También es de resaltar que la U fue el uno, si no estoy mal, habría que revisar en los archivos, yo creo que es el único y quizás en el mundo que logró dos ascensos seguidos. La U una temporada anterior había logrado el ascenso en Heredia, en Izabal, en Morales. No dejaron entrar a la porra de la U y un montón de líos. Ustedes sabían los que pasaba ahí. El estadio El Monte, que ahora tiene otro nombre. Había ganado en penales, pero resultó que en el escritorio Heredia se quejó que la U había alineado a un jugador que estaba suspendido, que había sido contra Chinabajul una semana antes y se había, si no estoy mal, era Farfán, el mono Farfán, que lo habían suspendido, lo habían expulsado en el vestidor. Algo increíble, algo loco, algo que nunca hubo pruebas y donde la regla de primera división decía que no quedaban suspendidos para el partido por el ascenso, pero la regla de Liga Mayor decía que sí. Entonces la U tuvo revancha con el profe Loredo. No lo dejaron subir en la temporada 2007-2008, pero en la 2008-2009 logró el ascenso. Petapa descendió y los campeones de este 2009 fue nada más ni menos que los Rojos con su título 27. Recordar es vivir. Esto parece que fue ayer, pero ya pasaron 23 años y ya pasaron desde el 2009 para acá casi 15, si contamos cuando termine el torneo este, el cual terminó en diciembre. Esto fue un archivo más con Álvaro Ortiz, Archivo Chapín, en una semana donde ya tuvimos actividad en Liga Nacional, donde hay un lío en Comunicaciones, donde hay un lío en Zacapa y donde al parecer la selección sub-20 ya conoce sus rivales que tendrá en el torneo invitacional de Turquía. Estará con Ecuador, Marruecos y Eslovaquia y en la espera de lo que hagan las mujeres el otro martes en el amistoso contra Colombia. Tengan un feliz jueves, dos días más para que llegue el fin de semana. El que pueda ir a apoyar a sus equipos nacionales, háganlo, cuídense. Recuerden valorarnos con 5 estrellitas, seguirnos, suscribirse. Y ahí estamos en las redes de Footbox Centroamérica para que sigan todos los podcasts que tenemos de nuestro queridísimo. Por el momento, 3 guatemaltecos y 1 hondureño. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Gracias a producción. Como ya les dije, que tengan un excelente día.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.